Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 17 minutos de la mañana del día 27, último viernes de septiembre.
Se nos va, se nos va, se nos va.
Pues sí, se nos está yendo este septiembre. Un mes que desde el punto de vista político está siendo muy intenso. Hoy lo vamos a analizar con Juan Lobato, que es el secretario general del PSOE en Madrid y además portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea Madrileña. Y este fin de semana se celebra en San Lorenzo del Escorial una nueva edición de las jornadas Leyenda Negra, que reúne expertos e historiadores de primer nivel con el fin de desmontar mitos y abordar episodios clave de la historia de España. En buen momento se va a celebrar esto después del problema que tenemos con México. Bueno, en esta ocasión no nos vamos a ir al siglo XVI, que sería cuando Hernán Cortés llegó a México, sino al siglo XVII, una época que, según numerosos expertos, ha sido malinterpretada. Y Javier Santamarta del Pozo, que es politólogo, divulgador histórico y director de estas jornadas, nos va a explicar el porqué. Hoy además conoceremos de cerca a Muriel Romero, que se estrena como nueva directora de la Compañía Nacional de Danza, y charlaremos con Juan Ramón Lucas, que acaba de estrenar la segunda temporada del programa ¿Cómo funciona Madrid? Aquí en esta casa, en Telmadrid.
Los viernes, secciones.
Claro que sí, no se me olvidan. En el apartado de secciones tendremos los gestos, que son palabras de José Luis Martín Ovejero, que nos va a enseñar ¿cómo tenemos que comportarnos en cuestión de gestos para ser más simpáticos, para que la otra persona se sienta más identificado con nosotros? El análisis llegará con la semana según Bumón y luego tendremos, cómo no, para cerrar, el Planeta R de Rubén Ruiz. Y es verdad que a veces cuesta encontrarlas, pero cada mañana Nieves lo consigue, Nieves Ortiz, y nos trae la buena noticia del día.
Que en este caso yo la elevo a buenísima, porque la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos ha aprobado financiar dos fármacos que duplican la supervivencia y reducen el riesgo de muerte de pacientes de cáncer de mama metastásico. Después de 4 negativas, España se une a los 16 países de la Unión Europea que ya dispensan este tratamiento que venían reivindicando históricamente el colectivo de afectadas, entre las que se encuentra Victoria Rodrigo.
Que estos dos tratamientos innovadores van a llegar a muchísimas pacientes que lo necesitan, y hoy es un día de alegría, de felicidad. Dar las gracias a todos los agentes implicados.
La elevada prevalencia de casos respalda aún más la necesidad de que estos medicamentos estén disponibles en la sanidad pública, teniendo en cuenta su coste, que puede llegar a alcanzar los 5.500 euros por 21 días de ciclo.
Belén Amonacis, ¿quién nació un día como hoy?
Pues mira, un fenómeno de los años 80, que sin embargo pronto llegó a su fin. Men at Work, la banda de rock australiana que traspasó fronteras. Greg Hamm, uno de sus miembros, quien por cierto estuvo en dos etapas diferentes del grupo, en los inicios y en el momento en el que resurgieron a finales de los 90. Fue algo casual. De repente, su música empezó a ponerse de moda en Sudamérica y ellos decidieron aprovechar el momento. Greg Hamm, multi-instrumentista, tocaba la flauta, los teclados, el saxofón. Lo cierto es que empezaron poquito a poco, tocaban en bares y fueron creando su grupo de seguidores. Y eran tantos que en poco más de un año podían darse el lujo de llenar cualquier lugar de Melbourne. Gustaba su música, gustaba su aire fresco y juvenil y su curiosa forma de vestir. Fueron además teloneros de Fleetwood Mac, consiguieron un Grammy, aprovecharon el tirón de los videoclips que acababa de salir, como el que dice, pero también tocaron en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Sydney, y eso que ya era el año 2000. Dicen que Greg era el mejor para las entrevistas, que era gracioso, equilibrado, que sabía contar las mejores historias y las anécdotas. Hoy, Greg Hamm habría cumplido 71 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
¿Y qué frase has elegido para este día, para este viernes, Clara?
Pues la frase es la siguiente: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Esa es nuestra frase de hoy y la hemos tomado de Vivir para contarla, el libro de memorias de Gabriel García Márquez, fallecido hace ya 10 años, el universal escritor colombiano, el autor más popular del realismo mágico, gracias especialmente a su obra más célebre, Cien años de soledad, que le valió el Premio Nobel de Literatura en 1982. También autor de otros títulos esenciales de la literatura en español, como El amor en los tiempos del cólera o Crónica de una muerte anunciada. Recordamos esta frase de hoy, la que hemos elegido y que nos habla de cómo más que lo que nos pasa en realidad importa la huella que nos deja. La frase es: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla.
Bueno, nos lo apuntamos, como cada día la grabamos a fuego en nuestros cerebros. Gracias, Clara.
¡Ya llegó el viernes! ¡Ole!
¡Ole! ¡Claro que sí!
¡Ole, ole!
Llegó el viernes y llegó un nuevo reto de agudeza visual.
¿Dónde está Carlos
de oyentes? Está en su cursillo.
A ver, que está meditando. Además,
¿está ahí de Marrakech? A
sí,
un cursillo.
Está ahí el hombre.
Una cosa increíble.
Pero bueno, mientras tanto, nuestro reto está aquí, puntual, como siempre. En X Twitter, arroba buenos días OM. En Facebook, el reto OM. Y hoy tiene que ver pues con el enésimo partido del siglo. Ya sabes que este domingo tenemos otro derbi. Y están ahí el Madrid, el Atleti, el Madrid. Pues lo de siempre. El partido más importante del siglo, que será el domingo. Ya el lunes habrá otro. Pero vamos, el del domingo es el más importante.
Como siempre.
Y se me ha ocurrido a mí sacar portadas históricas de periódicos que tienen que ver con el fútbol y con estas cosas. Y tenéis ahí una de las, otra del Marca y otra del ABC.
Muy bien.
Y de lo que se trata es de Mirando.
Madre mía, pero ¿cuántos años
de los 80,
tienen estas portadas?
Son de los 80. Tú y yo no habíamos nacido. Bueno, pues tienen que decidir, no sé ni lo que he dicho. Tienen que decidir cuál de las tres portadas es la más antigua.
Bueno, el protagonista es Maradona.
Sí, dice Maradona, adiós a la Liga.
El otro es Cruyff, ¿no?
Sí, sí, se busca a Cruyff en el Marca.
¿Y el otro
y en el otro está
¿Aragonés?
Di Stéfano y Aragonés.
Madre mía.
Que eran en aquel momento los entrenadores del Atleti y del Real Madrid.
Todos los de la LOPSI no saben ni de lo que estás hablando.
Bueno, pero se pueden fijar en los periódicos y decir, este es más antiguo, este no. Así que nada, hay que decidir cuál
está más amarillento.
No hay que dejarse llevar por eso. Ya digo,
hombre,
que todas
perdona.
Son de los 80, ¿eh? No hay ninguna de otra década. Y bueno, no están tan... A ver, son de años diferentes. Eso sí lo puedo decir. Las tres, cada una es de un año.
Muy bien.
¿Cuál es la más antigua? Pues hasta la 1:05 no daremos la solución.
Bueno, pues ya sabéis que podéis votar a través de dos vías. Vía Twitter, X Twitter. X,
eso es.
¿No? O sea, a ver si me va
bueno,
a
X,
más,
Twitter, da igual.
Y no conviene. arroba buenos días OM o a través de Facebook en el reto OM.
Eso es.
En las dos redes sociales vais a encontrar la misma triple fotografía.
La misma.
Con tres portadas de periódicos. Hay que decidir cuál es más antigua, si la del AS, si la del Marca o si la del ABC.
ABC, sí.
Bueno.
Bueno, un jueguecito.
Lo saben.
A mí me ha costado, ¿eh? A mí me ha costado. Y tengo que decir que he tenido que fijarme muy bien porque yo no lo sabía.
Venga ya, tú has mirado la fecha del periódico que no aparece, por supuesto, en las fotografías y ahí te
bueno,
has quedado.
En pues
fin,
eso, trampa.
De aquí a la 1:05 tenemos tiempo más que de sobra para jugar con Carlos, que vendrá cada ratito, nos irá contando cómo van los porcentajes. Y a la 1:05
eso es.
Resuelve. Muy bien.
Perfecto.
Hasta luego,
¡Hasta luego!
Carlos.
Up a wall, the way you make good for the nasty trick.
got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad. Looks good.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid, uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910-841-672. Ilerna Madrid. Make it happen.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
10 horas. Sí. 10 horas de partido de la onda este sábado desde las 2 de la tarde, con dos derbis madrileños. En primera, Rayo Vallecano, Leganés, y el Fuenlabrada, Atlético de Madrid B, en Primera Federación. Además, Getafe Alavés y Castilla Hércules. Y arranca la Liga de Baloncesto del Fuenlabrada, su sueño de regresar a la ACB. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum en tiempos romanos es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la plaza mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la casa consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la plaza del rey Juan Carlos I, con el ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores, su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid, de la subzona San Martín de Valdeiglesias, y sus garbanzos, protagonistas en la Ruta del Garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
12 de octubre, Within Center. Gloria Gaynor llega a Madrid. La leyenda de la música disco dará un único concierto muy especial en el que no faltará ninguno de sus clásicos. I Will Survive, Never Can Say Goodbye. Un show que recordarás siempre. Entradas ya a la venta. Que no te lo cuenten.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues lo decíamos al principio de esta hora, estamos ya a finales del mes de septiembre, hay que ver cómo pasa el tiempo. Y ha comenzado un curso político, en fin, bastante tenso, tampoco es ninguna novedad, porque ya veníamos de un curso anterior que estaba siendo muy complicado, pero es verdad que la política parece que cada vez se complica un poquito más. Vamos a analizar, por cierto, cómo está la situación y otras muchísimas cuestiones que tienen que ver con la política madrileña, con la política también de nuestro ayuntamiento y, por qué no, con la política nacional. Y lo vamos a hacer con la ayuda del secretario general del Partido Socialista de Madrid y portavoz, además, de su grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid. Juan Lobato, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Eli, muchas gracias. Pues encantado, como siempre, de estar por aquí.
Bueno, ¿cómo está la política, eh?
Muy intensa. Ha sido un mes de septiembre de vuelta de vacaciones en las que ha habido de todo, ¿no? Y bueno, pues oye, un curso apasionante y vamos a intentar subir el nivel lo máximo posible.
Ha habido de todo, sigue habiendo de todo, ¿eh? Ahí tenemos sobre la mesa la ley de amnistía, el cupo catalán, en fin, una serie de cuestiones sobre las que parece imposible a fecha de hoy que se llegue a un acuerdo de todos los grupos parlamentarios, salvo lo mismo en el Congreso de los Diputados como en la Asamblea de Madrid.
Pues más nos valía, no solo en estos temas, más nos valía en general ser más capaces de tener puntos de interlocución, ¿no? Yo sinceramente creo que para que los avances se consoliden y la prosperidad y el progreso se consiga, hacen falta acuerdos que fijen consensos en los que, bueno, pues una democracia se vea que funciona, ¿no? Esto es difícil, claro, dificilísimo, hay una polarización tremenda, muchas veces a mi juicio artificial, que no coincide con lo que la gente piensa, ¿no? Y esto pues lleva a que muchas veces el tono político es de fin del mundo, de salvación de la humanidad todos los días, ¿no? Te levantas un día por la mañana, por fin hemos descubierto la solución a todos los problemas de la historia, ¡bah! Y el otro de enfrente, esto va a hundir España, se va a romper todo y se cae Europa. Pues hombre, ni una cosa ni la otra, ¿no? O sea, aquí no todo es blanco-negro. Y yo creo que ese tono que hoy, por desgracia, falta en general en la política, también permíteme que diga en los medios, tal, bueno, pues no ayuda mucho, ¿no? Y algunos pues intentamos en esa cruzada que tenemos por que la política vaya de propuestas concretas, de una visión de región, en este caso de país, en positivo y de tratar de llegar a acuerdos, oye, con gente que puede pensar distinto, pero en algunas cosas hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Pues yo desde luego en esa cruzada estoy y voy a seguir.
La moderación no parece que sea un valor en alza en estos momentos.
Fíjate, más que la moderación, el respeto y la educación. Si es que no se trata ni de que tu contenido tengas que ser moderado. Si tú puedes defender con absoluta pasión tus valores, tu idea, tu concepto, por qué crees que esto va a ayudar a mucha gente que merece y que necesita esa ayuda, y a la vez de tener esa pasión, tener también educación, respeto y tratar de escuchar al otro y aprender de lo que dice quien piensa distinto, ¿no? Es que es como en la vida misma. Tú con tu vecino, pues si tiene un problema, pues lo tratas de hablar, o en el trabajo con compañeros de trabajo, en la vida, familia, siempre puede haber un problema, pues lo hablas con tu hermano, tu primo, en fin, que esto lo vemos todos los días en nuestro ámbito. ¿Cómo puede ser que en la política no?
Aquí el problema seguramente surge cuando uno milita en un partido y no está muy de acuerdo con sus superiores en algunas cuestiones, claro.
Bueno,
que esto lo estamos viendo también.
Pero es que un partido en España, de acuerdo con la Constitución, tiene que ser democrático. Y un partido precisamente tiene la riqueza que tiene porque hay gente que piensa distinto. Te hablo del mío, no me quiero meter con otros partidos. El PSOE es un partido que tiene desde hace 145 años los mismos valores. Y eso no se puede mover ni un milímetro. La igualdad, la libertad, la justicia social, eso no se puede mover ni un milímetro. Ahora, es un partido que tiene 145 años de historia porque ha tenido la capacidad de adaptarse a cada momento histórico y a cada territorio sin mover ni un milímetro esos valores. Y eso es en lo que tenemos que estar. ¿Todo el mundo piensa igual? No, hombre, no. ¿Todo el mundo tiene los mismos valores? Por supuesto. por supuesto. Y eso pues implica que, oye, que una gente piense que una propuesta puede ir más por aquí, otra por allí, que es interesante abrir un tema y otros que no. Eso es un partido democrático, vivo, vibrante y con ambición.
¿Y cómo encaja en esos valores del Partido Socialista el de la igualdad, sobre todo el tema del cupo de catalán, tema de la financiación de Cataluña, que parece que su partido ha firmado con Esquerra Republicana, pero que todavía no sabemos muy bien en qué consiste? No sé si usted lo sabe.
No, bueno, sé lo que he visto del acuerdo firmado, no entre el PSOE, sino entre el PSC y Esquerra Republicana, que es un planteamiento de algunas líneas, yo diría casi más filosóficas o líneas de actuación, sin concreción ninguna, como bien decías, para ser la propuesta que aporte Cataluña al debate de financiación autonómica. Es decir, es un punto de partida, no es un punto final. Al revés, lo que se hace es abrir un debate, ¿no? ¿Qué tiene que pasar ahora? Bueno, pues lo ha dicho la vicepresidenta muchas veces, pues que hay que intentar llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas, con el PP, insiste mucho María Jesús Montero en que esto debe ser con un acuerdo con el PP, la reforma por fin que llevamos exigiendo todos tanto tiempo, y vamos a ver si somos capaces, yo lo digo muy claro, sin movernos de esos valores que defendemos, ¿no? Entonces, en la propuesta del PSOE tiene que tenerse en cuenta que la justicia social y la justicia fiscal tiene que ser el elemento prioritario.
Me está diciendo usted que eso que ha firmado el Partido Socialista Catalán con Esquerra Republicana es solamente una propuesta, es decir, no es algo absolutamente definitivo, porque desde Esquerra Republicana están convencidos de que es lo que se ha firmado es lo que tiene que ser.
Bueno, para Esquerra sí, claro, es su propuesta y es la que hacen, pero lo que se ha acordado ahí es que eso sea lo que aporte Cataluña al debate de la financiación autonómica. O sea, el debate se puede abrir en Cataluña, sí, y yo no lo veo mal, fíjate, igual que ojalá lo hubiéramos abierto desde Madrid o desde Valencia, en fin, lo se ha abierto desde Cataluña, perfecto, me parece magnífico. Lo que no se puede es cerrar en Cataluña. Es que es un debate sobre la financiación de todos, ¿no? Y eso, evidentemente, si se llega al acuerdo y se cierra, será a través de la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que debe aprobarse, recuerdo, con mayoría absoluta en el Congreso, ¿no? Por lo tanto, partimos de esa propuesta, bienvenida para abrir por fin lo que llevamos todos exigiendo, que es un debate sobre la reforma del sistema de financiación, y ahora arranca el debate.
O sea, que le ve usted muy en la línea García Page.
No, pero si yo no ni en la línea de uno ni de otro. Yo lo que defiendo es que se haga un debate de verdad y que se haga un debate en serio. Mira, cuando hablamos de financiación autonómica, para que la gente lo entienda, son dos cuestiones de las que hablamos. Uno, de cómo se aporta dinero y quién lo aporta a la caja común. Y dos, cómo ese dinero se reparte entre las comunidades autónomas para financiar los servicios públicos. Y yo creo que ahí tiene que operar siempre, siempre el principio de justicia social. Es decir, ¿cómo se aporta al modelo? De acuerdo con la capacidad económica. Eso es un tema ideológico, es lo que yo defiendo. Que quien tiene más, aporte más. Quien tiene más capacidad económica, más renta, más riqueza, aporte más. Hasta ahora se aportaba individualmente, las personas físicas o jurídicas, a través de su declaración de la renta o a través del impuesto de IVA o sociedades en las empresas. Muy bien. ¿Se quiere evolucionar a un modelo en el que quien aporte sean los territorios? Bueno, es una posibilidad. No sé si será la mejor o no, pero es una posibilidad que a mí me encanta analizar. Pero que se mantenga el criterio de capacidad económica. Eso es lo que ideológicamente el PSOE va a defender y lo que ha defendido siempre, que sea en función de la capacidad económica, en este caso los territorios. Y dos, ¿cómo se distribuye entre las comunidades autónomas? Esto es básico que cumpla con el principio de que toda familia, todo ciudadano debe tener financiados para que sean de absoluta calidad los servicios públicos. Educación, sanidad, servicios sociales. Absolutamente. ¿Cómo decides esto? Oye, pues ahí hay que negociar. Unos piden que pese más el criterio de despoblación. Claro, en Castilla y León, para montar un centro de salud en poblaciones de 300 habitantes, tiene más coste, pues es lógico. Otros piden que se valore la insularidad, otros piden que se valore el porcentaje de envejecimiento de la población. Y tiene toda la lógica que eso se negocie y que se llegue a un punto de acuerdo y de equilibrio. Pero siempre, y esto es, ya digo, ideología pura, respetando el principio de justicia social y de justicia fiscal.
Esto que dice usted parece de lógica pura. Quien más tiene, que más aporte. Quien más necesite, exacto, más reciba. Pero es que detrás está el cálculo electoral, señor Lobato. Y lo que cunde, yo creo que en todos los ciudadanos, es que el gobierno va a ceder todo lo que pida Cataluña, que lo que está pidiendo es precisamente lo contrario. Quien más da, reciba más. ¿A cambio de los 7 votos del señor Puigdemont?
No, pues no creo que sea así. Yo creo que, de hecho, lo que se ha acordado es por un acuerdo... Y te explico por qué, Eli. Uh-huh. Lo que se ha acordado no es por 7 votos en Madrid. Lo que se ha acordado es un acuerdo de investidura en Cataluña donde, por cierto, Junts no pinta nada. No pinta absolutamente nada, porque no tiene ningún poder de decisión. Hay una mayoría en Cataluña que es por lo que se ha llegado a este acuerdo.
Sí,
que
pero
es
si
esa
tiene
propuesta.
Poder de decisión en el Congreso de los Diputados. Sí. Y lo estamos viendo, además. Pero como sí. El señor Puigdemont está tirando atrás todas las propuestas del Partido Socialista en una especie de chantaje permanente que no sabemos cómo va a acabar.
Pero Eli, ¿y cuál es la posición de Puigdemont respecto al acuerdo del que estamos hablando? Si es que está en contra. Si es que es tan ilógico todo que el propio Puigdemont está en contra del acuerdo del PSC con Esquerra. Bueno, ayer creo que hubo un debate sobre esto y que se pusieron a parir entre Esquerra y Junts precisamente por esto. Por lo tanto, son cosas diferentes. Hay que conseguir en Cataluña que haya una nueva etapa. Sí, evidentemente. Y por fin hay un presidente no independentista que ha puesto serenidad, sentido común, que se ha reunido con el rey, que en fin, que recuperamos institucionalmente la cordialidad y el orden que debe haber. Y eso es lo que ha pasado en Cataluña. Y eso lleva de la mano una propuesta de apertura de un debate de financiación. Genial. Ahora vamos a la fase siguiente, que es ¿qué hacemos en España con ese debate de financiación autonómica? ¿Somos capaces de llegar a un acuerdo en el que se mejoren las condiciones que llevamos 10 años todos pidiendo que se mejoren? Pues ahí fundamental el papel del gobierno y el papel del Partido Popular, que gobierna muchas comunidades autónomas y que yo creo que debía dar un pasito adelante y subir un poquito el nivel del debate en vez de estar todo el día en el regate corto, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema de opinión mía personal, claro.
Si hablamos de repartos de fondos que depende del gobierno central a las comunidades autónomas, ayer precisamente la ministra de Vivienda amenazaba con retirar fondos estatales a la Comunidad de Madrid si no cumple con la ley de vivienda. ¿Está usted de acuerdo con esto? ¿Cómo lo valora?
Más que amenazar, yo creo que es un sistema que es como funcionan todas las administraciones públicas. Fondos europeos. Pues los fondos europeos se entregan a los Estados miembros si cumplen con una serie de normativas, una serie de principios y de planes a los que obliga la Unión Europea. Pero es que nos pasa en los ayuntamientos. Yo soy alcalde y concede subvenciones a los clubes deportivos, asociaciones, si cumplen con una normativa y con los fines para los cuales se da ese dinero. Claro, si tú dices, oiga, Madrid, aquí tiene usted 300 millones para aumentar las plazas 03 para que el disparate que tenemos en Madrid, que es que hay decenas de miles de familias que no pueden llevar a sus hijos a una escuela infantil porque no hay plazas en la Comunidad de Madrid, aquí tiene usted dinero para tener más plazas. Y dice Ayuso, ah, estupendo, me da 300 millones, perfecto, pues quito 300 millones de los que yo ponía para educación, bajo impuestos al 0,2% a los multimillonarios de la Comunidad de Madrid, le regalo 1.200 millones al año, que es lo que hace, y cojo el dinero del gobierno de España y lo pongo ahí en el agujero que yo misma había montado. Hombre, no. Aquí, si se está haciendo un esfuerzo por parte del gobierno de España para financiar servicios que son competencia de las comunidades autónomas, lo que no puede ser es que la comunidad autónoma se dedique a ir en contra de la normativa que regula eso y a quitar el dinero a través de regalos fiscales a un pequeño porcentaje de millonarios de la comunidad. Eso no tiene ninguna lógica, ninguna lógica. Por eso defendía, entiendo yo, la ministra, que hay que cumplir las normas y que quien no cumpla las normas, igual que si no cumple las normas europeas, no te llegan los fondos europeos, igual que si no cumple las normas municipales, no te llegan las subvenciones municipales, pues exactamente igual con el modelo de financiación autonómica. Claro.
A lo mejor aquí el problema está en la ley de vivienda. Si hablamos de vivienda y estábamos hablando de la ministra de Vivienda, aunque ustedes me hayan ido a la educación. Pero se aprobó una nueva ley de vivienda hace absolutamente nada, creo que fue en el mes de marzo o por ahí, se aprobó la nueva. Quizá a lo mejor esa ley de vivienda debería no haber dejado en manos de las comunidades autónomas la capacidad de decidir si hay o no zonas tensionadas y cuáles son. Claro, ahí hay un hueco que hoy por hoy permite a las comunidades autónomas tomar ese tipo de decisiones.
Sí, sí, tienes toda la razón. Es complejísimo con vivienda porque, como sabemos, la Constitución no deja claras el desarrollo detallado de las competencias en materia de vivienda. Es verdad que el Estado tiene la normativa sobre la legislación básica, para entendernos, pero las comunidades autónomas tienen la competencia esencial en la gestión de vivienda, ¿no? Y de vivienda pública. En este caso, ¿qué pasa? Pues que yo lo que entiendo en el proceso de elaboración de la ley es que los técnicos y los letrados establecieron que no puede el Estado inferir en las competencias que sí corresponden a las comunidades autónomas.
Claro, entonces, basándose en eso, cada comunidad autónoma puede hacer de su capa un sallo, que es lo que está ocurriendo. Por cierto, y hablando de vivienda, acaba de proponer usted que la protección de las viviendas oficiales no caduque, no caduque nunca. Ahora, por si algún oyente no lo sabe, tienen distintas fechas de caducidad a partir de las cuales quien tenga una vivienda de protección oficial puede ponerla ya libremente en el mercado, puede incluso especular con ella. Y dependiendo de cada comunidad, ese plazo bueno va desde los 5, creo, hasta los 30 años.
Y hasta el carácter indefinido que lo proponemos.
Exactamente. Usted propone que no se puedan vender nunca esas viviendas de protección oficial. Claro, esto también debería haberse incluido en la ley de vivienda, porque luego es verdad que las comunidades autónomas son las que tienen la capacidad de decidir este tipo de cosas.
Fíjate, en este caso hay una sentencia del Supremo que es la que ha determinado que a nivel de estatal no se puede establecer ese límite y que tienen que ser las comunidades autónomas. Por eso pasa esta situación, lo que hablábamos en la pregunta anterior, ¿no? Esa complejidad competencial en la que son las comunidades autónomas las que tienen la mayoría de competencias en materia de vivienda y, según el Supremo, también está. En esta tiene que ser cada comunidad autónoma la que decida cuál es el carácter temporal, para que nos entienda la gente. Cuando se hace una vivienda pública, la comunidad autónoma pone un dinero y dice, vamos a construir con dinero público esta vivienda. Se le asigna a una persona, a una familia, y hasta ahora se le dice, oiga, pues 15 años no puede usted vender la vivienda. Porque tiene carácter protegido. Ahora bien, a partir del 16 la puede usted vender por,
como le dé la gana,
por 700.000 euros sin ningún problema. Y dice, oiga, pero que esto lo hemos pagado entre todos. ¿Cómo que si hemos pagado una vivienda entre todos, donde ha estado esa familia pudiendo utilizarla 15 años, además va a poder especular, como decías, o va a poder sacar una plusvalía económica con la inversión de dinero público de todos? Esto es lo que yo entiendo que no tiene sentido. Es como si construyéramos un centro de salud y dijéramos, no, pero a los 15 años se lo puede quedar cualquier privado. Nadie lo entendería, ¿no? Pues aquí es igual. Yo creo que aquí hay dos temas. Primero, yo creo que la vivienda pública debe ser en régimen de alquiler. ¿Por qué? Porque viene a solucionar un problema en una etapa de la vida puntual. Normalmente los jóvenes que puedan emanciparse, en Madrid el 80% de menores de 30 años no pueden emanciparse. Tengamos un parque público donde puedan ir por una etapa de 5 o 7 años mientras se estabilizan profesionalmente, mientras forman una familia, para luego ya pasar a otro tipo de vivienda y poder otro joven ser adjudicatario de esa vivienda para, de nuevo, en esa etapa que es la más difícil de emancipación, tener esa facilidad a través de una vivienda pública, ¿no? Yo creo que ese es el modelo ideal al que hay que ir, que es al que van las grandes capitales europeas.
Bueno, aquí en Madrid se ha desbloqueado por fin la famosa operación Campamento, se ha llegado finalmente a un acuerdo entre todas las administraciones, ha costado, ¿eh? Pero
me decía Barranco que él firmó el primer convenio, Juan Barranco siendo alcalde del Ayuntamiento de Madrid, o sea que sí, sí, ha costado.
Por eso, bueno, al final ya tenemos 10.000 viviendas, de muchas de ellas de la mayoría de protección oficial, pero claro, la pregunta es, ¿qué pasó con aquellas viviendas del Sareb, de los bancos buitres que Pedro Sánchez prometió hace un año que iba a poner en el mercado? 50.000 viviendas, casi nada al aparato.
Sí, sí.
¿Dónde están?
Hay, son dos cuestiones distintas. Yo creo que Operación Campamento, por fin, esto ha costado mucho entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Vivienda en este caso. Ahí también interviene el Ayuntamiento de Madrid, interviene la Comunidad Autónoma por materia también de urbanismo. Bueno, pues ha costado muchísimo y yo creo que es un motivo de felicidad el que por fin vayamos a poder ver esa operación en marcha y que el Gobierno de España ya ha conseguido cuadrar esa venta de defensa a vivienda y que se ponga en marcha cuanto antes esta operación, ¿no? Segundo, el tema de Sareb. Yo creo que ahí lo que tenemos es el que conseguir que esa vivienda puedan estar en el mercado. ¿Esto es sencillo? No. Estamos hablando de viviendas.
Es que no se ha vuelto a hablar del tema. Nunca más.
Sí, se intenta. En algunos casos concretos se consiguen poner en régimen de alquiler, pero son operaciones puntuales. En cada comunidad autónoma, pues en algunas se consiguen unos determinados bloques, en otras en otros. Ahí la gestión es complejísima porque estamos hablando de viviendas embargadas, reembargadas, que al final acaban en el Sareb porque los bancos propietarios anteriores no consiguen activarlas y acabar con las deudas que tenían. Bueno, pues tiene una complejidad administrativa y mercantil tremenda por la propiedad que se va moviendo de unos a otros y, bueno, pues por las cargas que tienen esas viviendas, y el objetivo es intentar desbloquearlas. ¿Se consigue? Pues puntualmente sí, pero todo a la vez es muy difícil, por lo que digo, que es totalmente complejo.
Bueno, hablamos de otras cuestiones que interesan mucho a los madrileños. Por ejemplo, el tema del transporte público. ¿Qué tal se lleva usted con el ministro Puente?
Bien, tenemos buena relación, sí, normal, vamos, de compañeros.
No, lo digo porque usted vive en Soto del Real, sí. Ha sido alcalde en su día. El Cercanías de Soto del Real sigue sin ponerse en marcha.
No, está en marcha.
¿Está en marcha?
Sí, están las obras. Empezó hace 8 meses, más o menos. Pero no es mérito ni de Juan Lobato ni del ministro Puente. Es mérito del ministerio desde hace tiempo, que lo tenía planificado, se incluyó en el plan de infraestructuras, se licitó hace un año y medio, ya han empezado las obras hace 8 meses y además van a un ritmo, vamos, todo el que va a Soto las va viendo porque se ve en las montañas.
Bueno, mientras funcione, porque el tema de cercanías está muy complicado, ¿eh? Hoy mismo ha habido de nuevo otro paro. Los viajeros que iban desde la estación de Pitis a Chamartín han tenido un parón a las 7 de la mañana, otra vez. Un auténtico desastre cómo están funcionando las cercanías.
Sí, yo lo dije a principio de este año. Yo dije que 2024 y 2025 van a ser durísimos. Durísimos. Por una razón bien sencilla. Es porque después de una inversión cero de todo el gobierno anterior del PP, de una inversión, no todo lo intensa que hubiéramos querido en los primeros años de gobierno PSOE, por fin, el año pasado, este y el que viene, se ha conseguido que en Madrid se estén invirtiendo ahora mismo más de 1.000 millones en cercanías. Se está haciendo nueva la estación de Chamartín, la estación de Atocha y el túnel de Recoletos, que son fundamentales para que todas estas incidencias de las que hablas, que venimos sufriendo los últimos 10-15 años, se resuelvan. Sin eso es imposible. No hay capacidad de gestión de la red para el volumen actual que hay de movimiento. Por eso hace falta estas tres grandes obras, que son totalmente estratégicas y que es una inversión absolutamente millonaria. Vamos, se va a invertir más en estos 2-3 años que en los últimos 20, para que nos hagamos una idea, ¿no? Y esas obras que ya están en marcha, como están viendo muchos vecinos, pues suponen, y yo lo dije a principio de año, aquí va a haber alteraciones del servicio durante estos 2 años tremendas, porque es que se está desmontando la estación de Chamartín, la de Atocha y el túnel de Recoleto, que es una inversión necesaria absolutamente para ese enlace logístico. Por lo tanto, yo pido disculpas por las mejoras, porque va a ser, como digo, muy muy duro y va a ser así. Es que no hay otra manera de hacerlo que desmontar todo y volverlo a hacer.
Lo sé de la falta de inversión del último gobierno del Partido Popular, pero es que desde entonces han pasado 6 años, señor Lobato.
Sí. En todos los años que estuvo Rajoy hubo inversión cero en cercanías en Madrid, y a partir del segundo año de gobierno socialista, con los presupuestos ya nuevos que se aprobaron, se comenzó con esas primeras inversiones hasta llegar ahora a un pico histórico. Nunca se ha invertido tanto como ahora, con estos 1.000 millones que hay ahora mismo en ejecución de obra. Evidentemente, bueno, pues ha costado hasta que se ha hecho el plan de infraestructura, se ha incluido en presupuestos. Y ahora está en ejecución, ¿no? Estamos hablando de inversiones en infraestructura pensando en 30, 40 años, ¿no? Y bueno, pues se ha costado estos 2-3 primeros años hasta que se consiguió incluir, y ahora mismo pues la renovación va a ser total en Madrid. Se han comprado 400 nuevos trenes, más de 200 son para Madrid, que entran este año ya a operar, que era otro de los problemas que generaba tantas incidencias y sufrimiento a mucha gente. Y bueno, pues oye, por fin, pero todos sabiendo, yo soy alcalde y hacíamos muchas inversiones que generaban muchas molestias. Porque cuando hay una calle mal, una infraestructura mal, y te pones a hacer una obra de renovación, pues mientras duran esas obras hay muchas molestias, y es lo que está pasando ahora.
Bueno, vamos a ir trufando un poquito Madrid con la situación de su partido. Pedro Sánchez ya ha anunciado que adelanta su Congreso Federal al mes de noviembre. No sé cómo lo interpreta usted, pero lo cierto es que le obliga a usted también, con ese adelanto, a adelantar su propio Congreso en la Comunidad de Madrid, que, por cierto, ¿cuándo va a ser el suyo, digo?
Bueno, el nuestro tienen que ser en los 3 meses siguientes al federal, y también, bueno, no es exactamente un adelanto. El Congreso Federal debía celebrarse entre el mes de octubre de este año y el mes de octubre del que viene, y ha decidido hacerlo en noviembre, en diciembre, en realidad, porque va a ser el 1 de diciembre. Bueno, pues lo podía haber hecho en octubre, en noviembre, en diciembre o en los 9 meses siguientes, y lo ha hecho en el tercer mes que podía. Está bien, yo creo que es lógico, y la fecha en algún momento hay que hacerlo, dentro de esos 12 meses en el que se quiera, ¿no? Y el nuestro será en enero, febrero, creo que es hasta el 25 de marzo la fecha que se ha puesto, y bueno, pues en esa fecha lo convocaremos, claro.
¿Tiene usted miedo a ser sustituido, señor Lobato? Eso lo voy a preguntar muy directamente, porque parece, o por lo menos las lenguas de doble filo dicen que usted está en la cuerda floja.
Te lo agradezco que me lo preguntes, Eli, y no te corte, pero vamos, yo con miedo no hago política jamás. Jamás. Muchas cosas que hacer en la vida, como para estar haciendo cosas con miedo, vamos, de ninguna manera. Yo lo que tengo claro es un compromiso que asumí hace 2 años y medio, cuando en el peor momento de la historia del PSOE de Madrid, con un 12,9% en la encuesta que hizo Ferraz cuando yo llegué de secretario general, decidimos coger el partido y levantar la cabeza. y empezar a recuperar espacio social, mediático, político, y aquí estamos, ¿no? Yo creo que los resultados, fuimos a unas elecciones autonómicas donde el partido que más subió fue el PSOE de Madrid, le recortamos a Ayuso, que en ese momento parecía que tal, le recortamos 50.000 votos contra todo pronóstico, y seguimos ocupando ese espacio y recuperando el orgullo de tener un proyecto alternativo sólido en Madrid. Ahora, lo que preguntas, es que llevamos 30 años sin gobernar en la Comunidad de Madrid.
Sí.
Es que llevamos 30 años igual. ¿Mm? 30 años con esa, no sé cómo has dicho, lengua...
No sé, las lenguas de doble filo. Sí, no, llevan ustedes, y supongo que gran parte de la culpa la tienen ustedes.
Hombre, no, la inmensa mayoría.
O para decir, toda la culpa.
Eli, llevamos 30 años, a mi juicio, faltando al respeto a los votantes en Madrid. No ha habido ni un solo mandato en las últimas décadas con el mismo secretario general y portavoz, un mandato, 4 años. 30 años, cada 2 años cambiamos, 6 meses antes tenemos una gran ocurrencia para las elecciones. Claro, la gente dice, oiga, pero esta gente no se toma nunca en serio Madrid. No van a tener un equipo, un proyecto que consolide y que genere un liderazgo reconocible, identificable, que de verdad apueste por que en Madrid pueda haber una alternancia política. Pues en eso estamos. Ese es el encargo que yo asumí hace 2 años y medio con un horizonte de medio plazo. Claramente era un horizonte de medio plazo. Y por lo tanto yo voy a cumplir con ese encargo.
O sea que está usted dispuesta a seguir peleando frente a quien se le ponga por delante, que puede ser, bien puede ser el alcalde de Fuenlabrada. Bueno, parece que apunta maneras.
Pero no hay problema, bienvenidos. Yo creo que lo que hay que analizar es el momento político actual. O sea, ¿qué razón hay? Si hace 2 años y medio hemos tomado una decisión clara. Que vamos a recuperar espacio, vamos a tener equipos, dinámicas de trabajo, generar alternativas. Oiga, es que es lo que estamos haciendo. Puede decir, no, es que está desaparecido, no se les ve el pelo en la asamblea ni participan. Hombre, yo creo que en los debates parlamentarios somos la alternativa clarísima a Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que social, territorialmente, no hemos parado de estar en todos los municipios, distritos de Madrid, y mediáticamente, bueno, pues yo creo que es evidente que veníamos de donde veníamos y estamos donde estamos. Esto no hace falta ni explicarlo, ¿no? Por lo tanto, ahora me están llamando muchos secretarios generales, alcaldes, tal, y dicen, pero ¿qué razón habría? Si es que esto no hay quien lo explique. ¿Cómo vamos a explicar otra vez a los militantes que llevan 30 años hartos de peleas, de enredos, tal, que 2 años y medio después de haber decidido un proyecto a medio plazo que se consolida, que tiene resultados, que ahora otra vez una pelea porque unos quieren tal, otro? No puede ser. Un poquito de seriedad y de responsabilidad, ¿no? Y yo, desde luego, eso es lo que asumo y por eso me he presentado al secretario general, para tratar con el respeto que merecen a los militantes y a los votantes del PSOE en Madrid.
Menciona usted la palabra respeto, vuelvo a la Asamblea. Hoy precisamente está previsto que la mesa del Parlamento Autonómico estudie la propuesta de sancionar con varios días, 22 días, creo, sin sueldo al diputado de Más Madrid, a Pablo Padilla, que hizo un gesto, en fin. Estas cosas que no quisiéramos ver nadie en la Asamblea de Madrid, un gesto como de disparar hacia la bancada donde estaba la presidenta de la comunidad. ¿Usted va a apoyar que se le sancione?
Yo creo que fui el primero que hablé cuando sucedió esto y dije lo que digo siempre. Yo estoy en una cruzada porque se recupere el respeto y la educación en política. Y esto le puede sonar cursi a quien quiera, pero esto es lo que hay. Yo cada vez que hablo...
Sería usted que le sigan tildando de tibio.
Bueno, pero mira, Eli, yo cada vez que hablo pienso en mis hijos. Y en mis profesores, que me acuerdo mucho de ellos. Y digo, ¿qué pensarán de mí si me dedico todo el día a insultar o a hacer gestitos de este tipo? No puede ser. Es que parte de nuestro trabajo es ese. Es que vean que la educación y el respeto debe ser lo normal en esta sociedad. Por lo tanto, yo fui el primero que cuando pasó esto dije, esto parece un disparate y totalmente fuera de tono. Y lo dije, además, hubo una junta de portavoces en la que Más Madrid yo interpreté que había pedido disculpas, aunque luego ellos dijeron que no era exactamente una disculpa, pero bueno, hicieron una autocrítica sobre eso y yo lo valoré también, porque creo que eso nos falta bastante en política. Y ahora bien, administrativamente, ¿se puede hacer algo? Yo lo veo difícil. Igual que tuvimos el caso de Rocío Monasterio hace unos meses, en la que es que votó por 2 diputados.
Sí.
Eso es una irregularidad administrativa, parlamentaria, evidente. Tú no puedes votar por 2. Tienes un escaño y no 2, ¿no? Y ahí sí que yo creo que la sanción era automática. Aquí veo difícil que se pueda hacer porque gestos hay todo el rato. Uno se toca la cara, otro saca un dedo, otro hace tal. Eso lo vemos todo el rato en la Asamblea. ¿Es vergonzoso? Sí. ¿Vamos a estar todos grabando al de enfrente a ver qué hace para luego sancionarle? Pues no lo sé. Yo creo que no debe ir por ahí la cosa, sino porque cada uno y cada grupo parlamentario asuma que hay que tratar con respeto y con educación. Y ya digo que jurídicamente veo difícil el dónde poner la línea de qué gesto puede ser ofensivo o no.
Por último, señor Lobato, ¿está usted satisfecho con su intervención en el último debate sobre el estado de la región?
La verdad que, oye, humildemente lo digo porque no es solo mi intervención, es la de muchísima gente que me ayudó, del equipo, del grupo parlamentario, de mucha gente también de fuera que nos ayuda con criterio profesional sobre los temas, y yo creo que, bueno, que hicimos un repaso importante sobre cuál es la situación de Madrid y que pusimos el modelo alternativo que creemos que Madrid debe tener, ¿no? En las grandes áreas, educación, por supuesto, sanidad, transporte, universidades, donde yo creo que hay un reto gigante. Ahora mismo justo voy a la apertura del curso a la Universidad Politécnica y la verdad que sí, que estoy contento y orgulloso del trabajo ahí del equipo en ese debate.
En fin, que tiene usted por delante un curso, decía usted, no sé si es apasionante,
apasionante
o no,
apasionante.
Encontrarse constantemente con piedras en el camino, que es lo que se están encontrando ustedes. Hay veces que, reconózcamelo, es muy difícil defender algunas propuestas del gobierno.
Bueno, pero del gobierno central, del autonómico, de lo municipal, en fin. Piedras en el camino siempre hay, pero es que así es la vida. Es que no pasa nada. Lo que hay que tratar es, oye, con positividad, con inteligencia y con madurez, el que se vea reflejado lo que queremos, ¿no? Y oye, cuanto más retos hay por delante y más dificultades, también se ve el perfil de una persona y se dice, oye, pues aquí se encuentra un reto y lo asume de cara, con respeto pero con contundencia, y en eso es en lo que estamos. Y yo creo que Madrid lo que necesita, una región que es un cañón tremendo como en Madrid, son liderazgos que tengan una visión clara, una ambición y que quieran dedicarse a Madrid. Y yo creo que es evidente que yo, a diferencia de otros y otras, sí quiero dedicarme plenamente a Madrid.
Claro, a pesar de que a veces los suyos también se lo pongan complicado, porque claro, es muy complicado explicar la posición del alcalde de Fuenlabrada, por ejemplo, en que dicen que puede ser su rival máximo a la hora dirigir el partido de la Comunidad de Madrid, esa negativa a abrir ese centro de Menas y luego esa propuesta que ha hecho, que luego no ha secundado ningún otro partido, de ponerle al centro de Menas el nombre de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Sí, bueno, hay dos cosas. Primero, lo del nombre, que desde luego para mí no es la mayor de las preocupaciones, ni mucho menos. Hay otras cosas mucho más importantes de las que ocuparse respecto a esto. Y dos, yo creo que tenemos que tener una sensibilidad seria en cuanto a definir cómo vamos a tratar a estos menores no acompañados. El PSOE hace un año y medio ya propuso en la Asamblea de Madrid cómo debía ser el modelo de recibir y de integrar a estas personas, ¿no? A estos pequeños, y algunos no tan pequeños, pero todos menores, migrantes no acompañados. No puede ser el modelo que plantea el Partido Popular, ni el de Fuenlabrada ni el del Vellón. Tener en sitios absolutamente aislados donde la integración es imposible. Si estás viviendo en un polígono alejado, ¿cómo te vas a integrar en un municipio socialmente? Si te llevan a un municipio como el Vellón, donde no hay ni servicios educativos ni sociales para integrarles, ¿cómo vamos a ser capaces de que esos jóvenes se sientan parte de la Comunidad de Madrid, ¿no? Entendamos que es que la Comunidad de Madrid es la tutora, es la responsable de estos menores. Y tienen que tratarles como a sus hijos. Eso es lo que deberíamos estar pensando. Y estos modelos que está planteando Isabel Díaz Ayuso, tanto en el Vellón como en Fuenlabrada, como en otros centros que estamos viendo que tienen saturados y que tienen unas condiciones que no debían corresponderse con lo que una región como Madrid debe ofrecer a estos menores, está muy lejos de nuestro modelo, ¿no? Y por eso lo criticamos y nos oponemos a cómo lo están haciendo.
Bueno, sin embargo, fíjese, es verdad que existe una gran preocupación ciudadana por el tema de la inmigración. Lo reflejaba el último CIS del señor Tezanos, ¿cómo se revierte esto si es que hay que revertirlo?
Claro, yo creo que más que preocupación lo que tenemos es que hacer pedagogía, ¿no? Yo tengo claro que no voy a ver un duro, ni yo ni nadie de mi generación, ni un duro de pensión, si no es por la migración. Clarísimo. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es, por un lado, de valores humanos, de la ética que debe tener un país como España, que tiene una posición cómoda en términos económicos. Ya estamos viendo los datos hoy de crecimiento económico, de bajada de la inflación. Aquí se vive muy bien económicamente. Unos valores humanos de integración, de respeto y de ayudar a mucha gente que lo está pasando muy mal en el mundo. Uno, valores éticos. Pero dos, desde el punto de vista económico. Yo me hincho a reunirme con CEOs de empresas IBEX, de empresas medianas, de pequeñas, de comercio, y todos me dicen lo mismo. No tenemos personal, Juan. No tenemos personal. O empiezan a venir extranjeros que quieran formarse, trabajar, o va a ser imposible el desarrollo económico de este país en las próximas décadas. Por lo tanto, seamos un poquito de respetuosos en valores éticos y morales y de inteligentes en términos económicos para entender que la migración es un fenómeno absolutamente necesario para nuestro país.
Claro, el problema es la inmigración irregular. Es verdad, en la inmigración regular, vamos, bienvenidos sean todo aquel que quiera venir, sin antecedentes penales, evidentemente, que quiera venir a trabajar. El problema es que no todos los que llegan lo hacen en esas condiciones.
Claro, y el reto está en, que además no es un reto en España, es un reto global y particularmente europeo, de cómo ser capaces de organizar ese sistema de atracción, digamos, de personas de otros países, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay mucho que trabajar a nivel europeo, porque ya sabemos que la política migratoria hay que definirla en Europa, pues luego hay libertad de movimiento de personas y capitales dentro de los países miembros, ¿no? Y ahí, bueno, pues es un reto gigante en el que España tiene que tener un protagonismo fundamental.
En fin, lo dicho, señor Lobato, tiene usted por delante mucho trabajo.
Seguro.
No sé si duerme usted bien.
Muy bien, la verdad que sí. Estupendamente. A pesar de que tengo tres peques que de vez en cuando algunos se nos meten en la cama, como esta noche, que nos ha venido mediano. Pero sí, sí.
Bueno, es un optimismo que también le viene dado por la edad. Creo que el mes que viene cumple años.
Cumplo en noviembre, el 5 de noviembre. Pero el
optimismo 40.
Ya cuarta planta.
Una maravilla. Una maravilla. Tiene usted mucho futuro por delante. Así que le voy a desear mucha suerte, como les deseo a todos los políticos que pasan por aquí, porque tienen ustedes un trabajo que, en fin, le tiene que gustar mucho, ¿eh?
Yo lo disfruto mucho, Eli. Y además, si te lo tomas bien, o sea, ese respeto y esa educación es lo que me ayuda a dormir bien también, ¿no? Yo hice yoga muchos años, la meditación, el ser capaz de entender y dar la relatividad a cada cosa es fundamental.
Pues alguno de sus compañeros les vendría bien el consejo del yoga, que se relajen un poquito, señor Lobato, Juan Lobato. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, Eli, grande.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es. Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti.
Ibermúsica, la mejor música clásica. Filarmónica de Viena, Gustavo Dudamel, Klaus Makela, Janine Jansen, Royal Concertgebouw. Abónate a Ibermúsica y disfruta las mejores orquestas, solistas y directores del mundo. Entra en ibermúsica.es y abónate a la nueva temporada.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy también tenemos partido de la onda con derbi en la Liga Femenina. Desde las 8 te contamos el duelo entre el Atlético de Madrid, Madrid Club de Fútbol. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid, uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910 841 672. Ilerna Madrid. Make it happen.